Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que hemos querido denominar pospolítica. Para ello vamos a abordar diferentes temáticas que van desde el concepto de posverdad hasta las sociedades del entretenimiento, el bullshit, la política en general y demás temas que nos van a posibilitar a nosotros entender lo que comprendemos por pospolítica. Para esto, primero que todo, vamos a hacer una especie de análisis de lo que es la posverdad, digamos como ejercicio discursivo que nos permita a nosotros entender lo que venimos queriendo decir con el concepto de pospolítica. Primero que todo, la posverdad como escenario, digámoslo epistémico, en el cual se desenvuelven las diferentes relaciones sociales que actualmente están vinculando al ser humano, se puede dar en relación al uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías, al uso de los medios de comunicación masiva, de las redes sociales y demás, que posibilitan que haya un manejo de la información que ya no está sustentado a partir de la verdad o la veracidad de los hechos, la realidad como tal, sino más que todo en la información manejada a través de las emociones, de la versión personal y privada de lo que entendemos por el mundo. Entonces la posverdad sería ese elemento donde hay una superación de la verdad más no su eliminación misma, pero que confluye alrededor de la falta o la carencia de la objetividad de la noticia o de la información que se dice para poder ser secundada a partir del manejo de las emociones. Es por eso que tenemos, llamémoslo, tres grandes elementos para entender la posverdad y por la cual se vinculó como palabra del año en el 2016 por el diccionario de Oxford. Tenemos claramente todo lo que tiene que ver con las elecciones de Trump por allá en el 2016, donde el manejo de las falsas noticias, o como lo llamaron ellos, los hechos alternativos, lo que hizo fue manipular al electorado a tal punto que salió prácticamente presidente con una gran cantidad de patrañas alrededor de noticias falsas y demás. Otro elemento importante para tener en cuenta el consolidado de lo que entendemos por posverdad tiene que ser el Brexit en Inglaterra. Es también como a partir de las emociones colectivas, el nacionalismo y el populismo, se logró que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Son maneras, son instancias, son discursos que han entretejido unas realidades alternas y han hecho que el público vote por X o Y circunstancia. Entonces vamos entendiendo diferentes procesos. Primero, la posverdad mantiene un discurso populista, nacionalista. Algunos pensadores como Timothy Snyder habla sobre discurso prefascista, es un discurso que está de alguna manera emparentado con el fascismo, los microfascismos, y que conlleva una intencionalidad manipuladora, digamos que sea así. Pero ¿qué pasa con la posverdad? Primero que todo, la posverdad no es algo que haya salido a partir del enunciamiento por parte del diccionario de Oxford con relación a su existencia. Existía desde hace mucho tiempo. Sabemos muy bien que desde el año 92 ya se había nombrado en una entrevista Schieber, que le hacen a un pensador sobre el concepto de posverdad, y él dice que le asusta el nuevo escenario político de la política norteamericana, tanto a la política interna como la política exterior, donde ya hay una serie de mentirillas, llamémoslo de alguna manera, que se están diciendo constantemente, que eso hace permear el discurso de tal manera que no se sabe lo que está diciendo, es cierto o verdad. Es cierto o falso, perdón, pero esa intencionalidad hace que se degrade el discurso político y que se conlleve a ciertas falacias, pero que el electorado, cada vez que escucha una información, básicamente siempre está dudando sobre su realidad. Lo triste es que sabemos que es eso. Digamos que este es un elemento importante para tener en cuenta como antecedente al ejercicio de consolidación de la posverdad por allá en el 92. Pero hay otro antecedente, que es un texto, un ensayo que escribió un filósofo que se llama Harry Frankfurt por allá en el 2005, que se llama Bullshit. Bullshit era, en una traducción al español, podría ser como charlatanería. La charlatanería básicamente son aquellas verdades a medias, las vaguedades, lo inexacto, lo altisonante e incluso las pequeñas mentiras dejadas en el camino por parte de los discursos políticos, que lo que hacen es llevar hasta cierto punto una transparencia de la mala fe. Sería en última una degradación del discurso político, un ruido pequeño que ensucia lo que se dice, que distrae y perturba, pero que hace parte de la vida política y pública. Entonces, digamos que es ese discurso mediado a partir de la exaltación de pequeñas mentiras y de lo, llamémoslo, del entretenimiento para poder hacer que el discurso pierda una vigencia real y se matice alrededor del alternativo. Ese bullshit, esa charlatanería también es un elemento muy como actor precedente de todo lo que tiene que ver con la posverdad. Entonces la posverdad no aparece como obra y gracia en el 2016 con la palabra, el neologismo propuesto por el diccionario de Oxford, sino que ha venido decantándose históricamente. Las verdades, las mentiras, esa pugna que ha hecho que políticos, filósofos hayan debatido históricamente acerca sobre lo que es verdad, siempre ha sido tema de mano, tema de primera mano. Sabemos muy bien que Platón hace 2500 años ya estaba tratando de pensar que era la verdad como absoluto, y lo identificaba directamente con el concepto de idea y demás y la perfección. Pero esa degradación de la política, de la realpolitik que se dio en el siglo XIX, hace que la política se transforme y la manera de informar se transforme de una manera totalmente perturbadora. Hay un libro, un texto, un ensayo de Walter Benjamin que se llama Experiencia y pobreza, escrita en los años 30, y muestra cómo ha perdido vigencia la narración, esa oralidad que se transmitía de generación en generación o de narrador en narrador, básicamente porque la experiencia real o la experiencia propia ha perdido vigencia frente a los grandes acontecimientos. En su momento fue la Primera Guerra Mundial, cuando él decía que los soldados venían de los campos de batalla, de las trincheras, enmudecidos porque el rigor de la guerra los había asustado y había callado sus voces, y que prácticamente la información que circulaba alrededor de los periódicos, los noticiarios, era básicamente lo que se detentaba como experiencia de la humanidad, y ya dejando a un lado un poco lo que tenía que ver con las experiencias personales, las experiencias de la vida misma, de la realidad como tal. Entonces, esos elementos y el empoderamiento de las nuevas prácticas informacionales, como son los medios de comunicación masiva, hizo o detentó de que lo que se narrara fuera consumido como realidad. Digamos que eso es un punto fundamental para tener en cuenta en esta lógica del crecimiento de la posverdad, que de alguna manera redunda en lo que llamamos nosotros pospolítica. Entonces la posverdad tiene esas diferentes aristas, pero hay un elemento fundamental que queremos tocar aquí dentro de este ejercicio pospolítico y de la posverdad, que es el entretenimiento. La importancia de la información que circula en las redes sociales, en los medios de comunicación masivas, no solamente es informar, sino que la información maneja cierto tono antisonante que conlleva el acento del entretenimiento. Ya no hablemos básicamente de esas grandes cadenas radiales o televisivas de los años 70 y 80 que transmitían información con fines de traslucir ciertas realidades, sino que lo único que hacen es transmitir una noticia que entretenga al público, que entretenga a la sociedad, que genere opinión y que redunde alrededor de la entretenimiento que se ha querido llamar. Pero bueno, vamos a una corta pausa informacional y ya volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, volvemos aquí a Artefacto Bloqueado y estamos hablando sobre la posverdad como entretenimiento. Entonces, ya como primer elemento para montar esta ingeniería conceptual alrededor de la posverdad, estamos diciendo que carece de toda eficiencia de hecho real y se sustenta a partir de de lo discurso emotivo, cultural, que hasta cierto punto maneja lo visceral. Es tratar de manipular al individuo a través de lo cultural y emocional para que esa información que se pretende dar, y por ende que se pretende que las acciones de ese individuo que consume la información tengan una connotación u otra, tiene que ser enmarcada dentro de cierto sensacionalismo. Entonces vemos cómo en redes sociales prácticamente se está a tiempo real e inmediato configurando toda una reproducción de estas noticias falsas. Pero el entretenimiento es un elemento también sumamente interesante para entender lo que tiene que ver con la posverdad. Por allá en los años 90 y comienzos de los años de este milenio se dieron cuenta de que la noticia estaba sufriendo como los medios masivos de comunicación estaban sufriendo cierta crisis, como todas las instituciones prácticamente de las sociedades contemporáneas, y que era necesario reinventarlas. La reinvención básicamente se dio con el entretenimiento, el infoentretenimiento y la manera sensacionalista en que se narra un hecho o un suceso. Eso permite llegar más fácilmente a la sociedad y esa información es más fácil reproducida con esa manera o ese tono que se pretende hacer. Es básicamente lo que se pretende con la posverdad, pero el hecho coyuntural o importante que hace dentro del escenario de la que hemos querido llamar de la pospolítica es como la política también pierde toda carencia de objetividad y se sitúa en un escenario, llamémoslo, cuasi vulgar o fetichista, que permite que lo político, la acción política, el ejercicio de lo político circule también alrededor del entretenimiento y alrededor de ya no de una práctica de encuentro con el otro, como sería básicamente lo que pretendían los griegos a través del uso de la política, de la polis, sino más que todo el entretenimiento de la masa y la diversificación de las diferentes esferas, llamémoslo, del confort o de las esferas de entretenimiento que hacen que lo político simplemente sea manejado como un discurso más de la vida cotidiana y carezca hasta cierto punto de la importancia de encuentros comunes entre unos y otros. Entonces, la pospolítica se nutre de varios factores. Por una parte, estamos diciendo que se nutre por parte del discurso emotivo de la posverdad y por otra parte se ralentiza con todo el ejercicio de la negación de la otredad. Son dos puntos fundamentales para tener en cuenta en esto. Posverdad se sitúa entonces en dos coordenadas o equidistantemente con dos discursos. Posverdad, la pospolítica se sitúa en estas dos coordenadas, la posverdad por una parte y la negación de la otredad por otra parte, o de la diversidad, si la queremos llamar. Entonces, la pospolítica se sitúa en un discurso, llamémoslo prefascista, como lo dijimos anteriormente, o fascista, que se consolida en las sociedades de carácter o de corte populística. Es una vuelta al discurso de los años 20 del siglo pasado, donde el nacionalismo y el populismo mezclaban discursos de odio y temor hacia el otro, para tratar de justificar las políticas de sometimiento a un pueblo. Vemos claramente el discurso de Mussolini en Italia, el discurso de Hitler en Alemania, el mismo discurso que utilizaba Stalin en la Unión Soviética, que generan o confluyen alrededor de ese terror u odio al enemigo externo. Entonces la pospolítica es eso, la pospolítica es la política de Trump internacional, donde siempre se trata de eliminar la idea de diversidad, donde se justifica alrededor del poderío norteamericano, el poderío de la raza blanca, que el concepto de raza ya está recogido, pero bueno, para justificar lo que estamos diciendo, la eliminación discursiva del otro alrededor de llamémoslo de la estigmatización, por ejemplo, del mundo árabe con todo el cuento del radicalismo islámico y demás, que hacen o benefician hasta cierto punto lo que se ha querido trabajar como la pospolítica. Pero desconociendo totalmente que esa radicalización de ciertos pueblos o naciones, como lo que pasó en la América Latina de los años 60 con el surgimiento de guerrillas comunistas, es el resultado de las políticas exteriores de esta potencia, que lo que hizo fue sumir en pobreza a ciertos países, también los africanos o los de medio de todo lo que tiene que ver con los países árabes que actualmente han sido azotados por el radicalismo islámico. Entonces la pospolítica está situada en ese discurso fascista, pero un fascismo que se ha reactualizado en cierto tono contemporáneo con la radical, con la utilización de la posverdad y la información y uso de las nuevas tecnologías. La pospolítica sería entonces ese escenario dentro de la esfera de la política del siglo XXI, No estamos diciendo que lo utilizan todos los países o los estados contemporáneos, sino esos estados populistas que se han constituido a través de la creación de un enemigo externo para justificar su falencia política interna y justificar. Entonces, la pospolítica es, no estamos hablando de una eliminación total del concepto de política, sino una superación del mismo y una nueva esfera donde seguimos o retomamos la eliminación del otro como factor circulante dentro del ejercicio mismo de constitución del discurso. Volvemos a lo que hablábamos anteriormente sobre esa nueva forma de hacer política, esa nueva forma de asumir a través del bullshit lo que llamamos la charlatanería, de decir verdades a medias o vaguedades altisonantes que tratan de ocultar algo. Recuerden muy bien que los países totalitarios básicamente se hacía todo lo que estaba al alcance del Estado para esconder la verdad y beneficiarse de la mentira como forma totalizante. Vemos a Goebbels con, si una mentira se repite mil veces, se convierte en verdad. Pero había una intencionalidad de ocultamiento de la verdad. En estas sociedades contemporáneas y en las sociedades de la posverdad no interesa que la verdad se oculte, sino que simplemente se utiliza lo emotivo para tratar de clarificar lo que se pretende clarificar con estos hechos alternativos. Es entonces un resurgimiento nuevamente de lo antiguo, lo que Benjamin hablaba de la señora muerte, eso que se repite constantemente, ya no en la moda como lo decía Benjamin, sino en lo político. Es como diría Karl von Clausewitz por allá en el siglo, mediados del siglo XIX, es que la guerra es la política por otros medios que nos permite a nosotros entender lo que se pretende con las incursiones militares de grandes potencias en pequeños países satélites. O como posteriormente diría Foucault, pervirtiendo la frase de Clausewitz en Vigilar y Castigar, que dice que la política es la guerra por otros medios. Entonces aquí se van clarificando lo que es básicamente el escenario político del siglo XXI, donde grandes potencias todavía constituidas económicamente postulan un discurso a través del odio. Recordemos lo que Adela Cortina muy elegantemente escribió en sus libros en los años 90 sobre la porofobia. La porofobia, el miedo y el terror a la pobreza, al pobre, que determina cierto políticas sociales, económicas o mismo comportamiento del común que hace que sintamos terror al pobre, al otro, que sería básicamente el monstruo, hablando un poquito de la construcción histórica del monstruo que ya hemos abordado, para decir que hay que hasta cierto punto temerle y generar discursos de miedo frente a esto. Pero esto es no solamente frente a la pobreza, sino también al migrante, sino también al de la comunidad LGTBI, al proceso multicultural que se había ganado desde los años 70 y 80. Pero bueno, vamos a otra pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces estamos tratando de concluir lo que entendemos por pospolítica, ¿no? Un concepto que, si bien se ha venido manejando, no se ha tratado de reestructurar o estructurar alrededor de ciertos conceptos que se entienden. Entonces estábamos viendo que alrededor del concepto de pospolítica están gravitando dos conceptos. Por una parte, la posverdad, y por otra parte, el discurso fascista, los microfascismos que circulan actualmente en las sociedades contemporáneas. Dado el claro ejemplo de la naturalización del discurso de odio que se pretende instalar en las sociedades actuales y en la sociedad en general con el miedo al migrante o el odio al migrante. es un claro ejemplo como lo que está sucediendo en Europa con todo lo que tiene que ver con las migraciones sirias frente a la guerra que está viviendo desde hace muchos años Siria y cómo se le otorga cierta enunciación al migrante sirio o al árabe en general como terrorista o como actor que detenta todo lo que tiene que ver con el mal del radicalismo árabe. Pero aquí, no más para situarnos en lugar de colombiano, también hay ya un surgimiento de cierto discurso aporofóbico, si lo podemos llamar de alguna manera, donde se odia al migrante venezolano, al migrante de otras tierras que han tenido que emigrar de sus tierras por diferentes problemas políticos, y que se nos olvida que Colombia fue un país de migrantes desde hace 30, 40 años, donde por el conflicto armado, por la falta de posibilidades económicas, nos íbamos y nos instalábamos para trabajar en otros territorios. Y ahora que somos cooptadores de estos migrantes, les estamos usando como elemento discursivo para negar su existencia y atiborrarlos de los males que acechan nuestro país. Entonces, el discurso, esos pequeños fascismos, esos microfascismos circulan en la sociedad y permiten el surgimiento de este advenimiento de la pospolítica. Ya no entonces la entendamos como un uso exclusivo de la clase dirigente como ejercicio político de transmitir no solamente información, sino transmitir normatividades, sino que la sociedad en general legitima y reproduce estos discursos prefascistas, perdón, estos microfascismas, y que hacen que la pospolítica se instale en una sociedad contemporánea. Ahí en Vigilar y Castigar una analogía que podemos utilizar con esta idea de la circulación sobre la base de los microfascismos, y es lo que tenía que ver con las letras de cachet de que nos dice Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Él habla de cómo se ejercía el poder absoluto sobre el cuerpo del otro que tenía que ser eliminado, no tanto por el poder político del rey o el soberano, sino que era la misma comunidad que solicitaba al rey por medio de cartas o información que castigara un cuerpo para ser sometido y ejemplificar a las sociedades. Es esa reinversión de las letras de cachet que pueden ser releídas en esta actualidad y donde es también la sociedad en sí, a través de la utilización del discurso marginalizante o estigmatizante, lo que hace es perpetuar los microfascismos, perpetuar la eliminación del otro, perpetuar la eliminación de la diferencia y la diversidad, y constituyen por medio de las falsas información mediadas por la posverdad esa instalación de esa pospolítica del siglo XXI, esa reconfiguración nuevamente de los nacionalismos populistas del siglo XX, de comienzos del siglo XX, que detentaron un odio a tal punto que llegamos a dos guerras mundiales, casi un exterminio de la humanidad, y que todavía resuenan sus ecos de tragedia y que todavía se vincula con todo ese odio que se genera en el siglo XX, pero que no hemos logrado superar porque seguimos utilizando esos discursos antisonantes sobre el odio a los demás y a las demás que es necesario superar. Entonces, la pospolítica sería este escenario que estamos describiendo. La pospolítica sería la incursión de lo económico dentro de las relaciones sociales, la incursión, llamémoslo, del emporio económico dentro de las decisiones políticas de los estados. Sería una especie de precedente frente a lo que el cyberpunk y demás literaturas fantásticas y películas fantásticas tratan de describir, donde hay en el futuro una eliminación del Estado como lo entendemos, del monopolio de la fuerza, del monopolio de la violencia, como le dijo Max Weber, y de los territorios por parte del Estado, y el surgimiento de las corporaciones económicas como manera de dominio frente a la humanidad. Esto ya lo hemos encontrado en diferentes literaturas del género post-cyberpunk, pero que hace parte del engranaje de todo lo que tiene que ver con la pospolítica. Hay muchos análisis que se hacen, por ejemplo, a todo el manejo discursivo y corporal que hacía Ronald Reagan en su presidencia por allá en los años 80, y cómo las entrevistas que él daba estaban escenificadas o teatralizadas para que pareciese que era Un día normal de familia que vivía Ronald Reagan y su esposa antes de hacer las entrevistas era como su esposa llegaba en cualquier momento de la entrevista a entregar una bandeja de galletas, como en cualquier momento llegaba a saludar a los periodistas afablemente, mostrar a sus nietos y demás. Era esa política del entretenimiento que estamos hablando, que se utilizó en los años 80 y que trató de banalizar el ejercicio mismo o de cotidianizar el ejercicio mismo de la política con fines del entretenimiento. Es un elemento muy importante para que tengamos en cuenta para todo lo que pretendemos nosotros mostrar en relación a lo que es la posverdad y todo lo que tiene que ver el infoentretenimiento como consumo de masas. Es ya un producto cultural, como lo diría la Escuela de Frankfurt por allá en los años 30 y 40, como la política se suma a un objeto de intercambio cultural más dentro de la industria cultural, como lo es el cine, como es la música, como es el entretenimiento en general, y que posibilita que la política entretenga. Por eso vemos discursos altisonantes, discursos enardecidos de odio, de terror, discursos políticos enmarcados a partir de la eliminación, el intento de eliminación del otro. Y eso, ese tipo de discursos genera ese entretenimiento que se entabla dentro de la pospolítica como tal. Entonces, concluyendo, podemos decir que la pospolítica es, si bien retoma ciertos patrones propios de épocas anteriores, como lo es el fascismo, actualmente los microfascismos, si bien retoma elementos anteriores como es la mentira, la demagogia y demás, utiliza ciertas circulaciones informacionales contemporáneas con la masificación de la información y la instantaneidad de la misma, y utiliza el Internet como forma de coerción del individuo. Recordemos Paul Virilio cuando nos narra en El arte del motor, que nos demuestra cómo el Internet era antes una herramienta militar del Pentágono que se llamaba ARPANET, y que ahora hay una desmilitarización de la tecnología, pero que guarda sus bases en el ejercicio. Si bien la democratización de la información es necesaria, también toda la falsa información que se maneja en las redes sociales es sumamente peligrosa y circula una gran cantidad de odios viscerales hacia el otro, que es una necesidad de depuración que se tiene que ver de ese objeto tan importante y democrático como es la Internet. Entonces, sería la pospolítica eso, es una resemantización o reactualización de los males, llamémoslo de alguna manera, anteriores, de los males de otras épocas, donde se mezcla el fascismo a través del discurso microfascista, se mezcla la información manipulada a través del uso de la información como entretenimiento, y se mezcla el odio al otro con el discurso de la necesidad de protección de lo nacional, de lo identitario, frente a la existencia del otro, que viene prácticamente a destruir lo que entendemos como normalidad en una sociedad contemporánea. Entonces, eso sería básicamente lo que quería hablar sobre el concepto de pospolítica. Es un concepto que se ha venido y he venido trabajando en los últimos tiempos y que claramente está por construir, como todo, los discursos y los conceptos en filosofía y en las humanidades como tal. Bueno, agradecemos a todos y todas y les invitamos a que estemos constantemente conectados en Artefacto Bloqueado. Y no me quiero ir sin antes recomendarles un libro de Ernesto Laclau que se llama La Razón Populista, que la escribió por allá en el año 2005. Es un libro muy interesante que nos puede a nosotros enseñarnos o visibilizar lo que entendemos con las políticas actuales populistas de hacer ciertos estadistas o ciertos estados como tal. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la sintonía y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo a todos y todas.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.